Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad donde las cosas no son como deben ser en este continente también despatarrado, ¿no? Y vamos a continuar con la muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, y sigue de esta manera. En los tribunales, Iván Ilich notó o creyó notar la misma actitud extraña hacia él. A veces le parecía que la gente lo miraba como quien pronto va a dejar su puesto vacante. A veces también sus amigos se burlaban cariñosamente de sus miedos, como si la cosa atroz, increíble, horrible que llevaba adentro, la cosa que lo roía, se lo comía sin cesar y que lo arrastraba, vaya a saber Dios a dónde, fuera tema de broma. En particular, Schwartz lo irritaba con su jocosidad, sus observaciones agudas, sus cualidades que le recordaban cómo él mismo había sido 10 años atrás. Llegaron los amigos a jugar y tomaron asiento. Repartieron cartas, sobándolas un poco porque la baraja era nueva. Él apartó los oros y vio que tenía 7. Su compañero de juego declaró sin triunfos y le apoyó con otros 2 oros. ¿Qué más se podía pedir? La cosa iba a las mil maravillas, haría capote, pero de pronto Iván Ilich sintió un dolor agudo, el mal gusto en la boca, y le pareció ridículo alegrarse de dar capote en esas condiciones. Miró a su compañero de juego, Mijail Mijailovich. Este dio un golpe fuerte en la mesa con la mano y luego de recoger las barajas, las empujó de manera cortés y compasiva hacia Iván Ilich para que éste las pudiera tomar sin alargar la mano. ¿Acaso cree que estoy tan débil como para no poder estirar el brazo? Pensó Iván Ilich y, olvidando lo que hacía, ayudó a los triunfos de su compañero, pero falló al dar capote por 3 bazas. Lo peor fue que notó lo molesto que quedó Mijail Mijailovich y lo poco que a él le importaba. Era terrible darse cuenta de por qué no le importaba. Todos vieron que estaba mal y le dijeron: podemos suspender el juego si está cansado. Descanse. Descansar, no, no estaba cansado en lo más mínimo. Tenían que terminar la mano. Todos estaban callados, sombríos. Iván Ilich tenía la sensación de que la causa de la tristeza y el mutismo era él y que no podía solucionarlo. Cenaron y se fueron. Iván Ilich se quedó solo, con la conciencia de que su vida estaba envenenada y que estaba envenenando la vida de otros, y que ese veneno no disminuía, sino que entraba cada vez más en su interior. Y con esa conciencia, junto con el sufrimiento físico y el miedo, tenía que meterse en la cama, quedándose en general despierto la mayor parte de la noche. Y al día siguiente se tenía que levantar, vestirse, ir a tribunales, hablar, escribir, y si no salía, quedarse en casa las 24 horas del día, cada una de las cuales se convertía en una tortura. Y vivir así, solo, al borde de un precipicio, sin nadie que lo comprendiese, ni tuviera piedad y misericordia de él. 5. Así pasó un mes y luego pasó otro. Poco antes de fin de año llegó a la ciudad su cuñado y se instaló en la casa de ellos. Iván Ilich estaba en el juzgado, Praskovia Fiodorovna había salido de compras. Cuando Iván Ilich regresó y entró en su despacho, vio en él a su cuñado, un hombre sano, sanguíneo, que estaba abriendo su valija. Levantó la cabeza al oír los pasos de Iván Ilich y lo miró sin decir una palabra. Esa mirada fue una revelación completa para Iván Ilich. El cuñado abrió la boca como sorprendido, pero se contuvo, gesto que lo confirmó todo. Estoy cambiado, ¿no? Sí, hay un cambio. Si bien Iván Ilich trató de hablar de su aspecto físico con su cuñado, este permaneció en silencio. Llegó Praskovia Fiodorovna y el cuñado salió a encontrarse con ella. Ivanilich cerró la puerta con llave y empezó a mirarse en el espejo, primero de frente, luego de costado. Tomó una foto donde estaban él y su mujer y la comparó con lo que veía en el espejo. El cambio era enorme. Luego se arremangó los brazos hasta el codo, los miró, se sentó en la otomana y se sintió más negro que la más negra de las noches. «No, no puedo vivir así», se dijo, y levantándose de un salto fue a la mesa. Abrió un expediente y lo empezó a leer, pero no pudo continuar. Abrió la puerta y entró en el salón. La puerta que daba a la sala estaba abierta. Se acercó en puntas de pie y se puso a oír. «No, vos exagerás», decía Praskovia Fyodorovna. «¿Cómo que exagero? ¿Es que no ves que es un muerto? Mírale los ojos, no tiene luz. ¿Qué es lo que tiene?» «Nadie lo sabe. El doctor Nikolayev dijo algo, pero no sé lo que es. Y el doctor Lechetivsky dijo todo lo contrario». Iván Ilich se apartó, fue a su habitación, se acostó y se puso a pensar. Un riñón, el riñón flotante. Recordó todo lo que habían dicho los médicos, cómo se desprende el riñón, se desplaza de un lado a otro, y a fuerza de imaginación trató de apresar al riñón, sujetarlo, dejarlo fijo en su lugar. Y es tan poco, se decía, lo que se necesita para eso. No. Una vez más iré a ver a Piotro Ivanovich, que era el amigo cuyo amigo del amigo era médico. Hizo sonar la campanita, pidió el coche y se preparó para salir. «¿A dónde vas, cariño?», preguntó su mujer con una expresión especialmente triste y con un acento insólitamente bondadoso. Esta ternura insólita lo irritó. Él la miró sombríamente. «Tengo que ir a ver a Piotr Ivanovich». Fue a casa de Piotr Ivanovich y, acompañado de este, fue a ver al amigo del amigo, que era médico. Lo encontraron en casa e Iván Ilich habló largo con él, repasando los detalles fisiológicos y anatómicos de lo que en opinión del facultativo ocurría en su cuerpo. Iván Ilich entendió todo. Había una cosa pequeña, en el apéndice vermiforme. Todo eso se podía remediar. Estimulando la energía de un órgano o frenando la actividad de otro, se produciría una absorción y todo se iba a resolver. Llegó un poco tarde a la comida. Mientras comía, habló amigablemente, pero durante largo rato no se resolvió a volver al trabajo en su cuarto. Por fin, volvió al despacho y se dispuso a trabajar. Leyó expedientes, pero tenía la conciencia de haber dejado algo aparte, un asunto íntimo importante al que tenía que volver cuando terminara el trabajo, algo que no lo abandonaba. Cuando terminó su trabajo, recordó que ese asunto importante, íntimo, era la cuestión del apéndice vermiforme. Pero no se rindió a la cuestión del apéndice, sino que se fue a tomar el té a la sala. Había visitantes conversando, tocando el piano, cantando. Estaba también el juez de instrucción, apetecible novio para su hija. Como hizo notar Praskovia Fyodorovna, Iván Ilich pasó la velada más animado que en otras oportunidades, pero sin olvidar por un momento de que había aplazado la cuestión importante del apéndice vermiforme. A las 11 se despidió y fue a su habitación. Desde su enfermedad dormía solo en un pequeño cuarto contiguo a su despacho. Entró en él, se desnudó y tomó una novela de Zola. Pero no la leyó, sino que se puso a pensar y en su imaginación efectuó la deseada corrección del apéndice vermiforme. Se produjo entonces la absorción, la evacuación, el restablecimiento de la función normal del apéndice. Sí, sí, así es en efecto, se dijo, basta con ayudar a la naturaleza. Se acordó de su remedio, se levantó, lo tomó, se acostó boca arriba, viendo cómo la medicina surtía sus efectos benéficos y eliminaba el dolor. Solo hace falta tomarla como está indicada y evitar toda influencia que me pueda perjudicar. Ya me siento un poco mejor, mucho mejor. Se empezó a palpar el costado. El contacto no le hacía daño. Sí, no lo siento. De veras que estoy mejor. Apagó la luz y se puso de costado. el apéndice vermiforme iba mejor, se iba absorbiendo. De pronto sintió el antiguo, conocido, corrosivo, agudo, sordo dolor. Preciso, justo, como siempre, el contumaz consabido y asqueroso sabor de la boca. Y entonces se le encogió el corazón y su mente se enturbió. Dios mío, otra vez murmuró, y no para nunca. Y de pronto el asunto se le presentó con un cariz diferente, el apéndice vermiforme, el riñón, se dijo. No se trata del apéndice o del riñón, sino de la vida y la muerte. Sí, la vida estaba ahí y ahora se va y no la puedo retener. ¿De qué sirve engañarme? ¿Acaso no ven todos menos yo que me estoy muriendo? Y que es solo cuestión de semanas, de días, quizá ahora mismo, hoy. Antes había luz aquí y ahora hay tinieblas. Yo estaba aquí y ahora voy allá. ¿A dónde? Sintió que el frío le atravesaba el corazón, se le cortó el aliento y solo percibía la taquicardia en su corazón. Cuando yo no exista, ¿qué habrá? No habrá nada. ¿Dónde estaré cuando ya no exista? ¿Esto es morirse? No, no quiero. Se incorporó de un salto, quiso encender la vela, la buscó con las manos que le temblaban. Se le cayó al suelo junto con la palmatoria y él se dejó caer de nuevo sobre la almohada. ¿Para qué? Da lo mismo, se dijo mirando la oscuridad con ojos muy abiertos. La muerte, sí, la muerte. Y esos no lo saben ni lo quieren saber y no me tienen lástima. Ahora están tocando el piano. Oí a través de la puerta el sonido de alguien que cantaba. A ellos no les importa, pero también van a morir, idiotas. Yo primero, ellos después, pero a ellos les va a pasar lo mismo. Y ahora están tan contentos, son muy animales. La furia lo ahogaba, se sentía atormentado, intolerablemente afligido. Era imposible que todo ser humano estuviese condenado a sufrir el espanto horrible. Se incorporó. Hay algo que no va bien, necesito tranquilizarme. Necesito repasar todo mentalmente desde el principio. Y se puso a pensar. A ver, sí, el principio de la enfermedad. Me di un golpe en el costado, pero estuve bien ese día y al día siguiente. Un poco molesto y luego un poco más. Luego los médicos, luego la tristeza, la depresión, vuelta a los médicos. Y seguí acercándome cada vez más al precipicio. Fui perdiendo la fuerza, cada vez más. Y ahora estoy demacrado y no tengo luz en los ojos. Pienso en el apéndice. Pero esto es la muerte. Pienso en corregir el apéndice, pero mientras tanto, aquí está la muerte. ¿De veras es la muerte? El terror se apoderó de él una vez más. Empezó a jadear, se agachó para buscar los fósforos, apoyando el codo en la mesa de noche. Cuando ésta lo estorbaba y le hacía daño, se enojó con ella, se apoyó con más fuerza y la volcó. Desesperado, fatigado, se dejó caer de espaldas esperando que la muerte llegase en ese momento. Mientras tanto, los visitantes se iban. Praskovia Fyodorovna los acompañó a la puerta. Ella oyó que algo se caía y entró. ¿Qué pasa? Nada, se me cayó sin querer. Su esposa salió y volvió con una vela. Él seguía acostado boca arriba, respirando con rapidez y esfuerzo como quien acaba de correr y levantando con fijeza los ojos hacia ella. ¿Qué te pasa, cariño? Nada, la derribé. Pero ¿para qué hablar de ello? Ella no lo entendería, pensó. Y la verdad es que ella no lo entendía. Levantó la mesita de noche, encendió la vela y salió apurada porque otro visitante se iba. Cuando volvió, él seguía de espaldas mirando el techo. ¿Qué te pasa? ¿Estás peor, cariño? Sí. Ella sacudió la cabeza y se sentó. ¿Sabes, cariño? Me parece que le tenés que pedir al doctor Leschetizky que venga a verte. Eso significaba solicitar la visita del famoso médico sin importar sus honorarios. Él sonrió maliciosamente y le dijo no. Ella se quedó sentada un rato más y luego se acercó a él y le dio un beso en la frente. Mientras ella lo besaba, él la despreciaba y la odiaba con todo el corazón y tuvo que hacer un esfuerzo para no apartarla de un empujón. Buenas noches. Quiera Dios que duermas. Sí, buenas noches. 6. Iván Ilich vio que se moría y su desesperación era permanente. En el fondo de su ser sabía que se estaba muriendo, pero no solo no se acostumbraba a la idea, sino que sencillamente no la entendía, no podía entenderla. El silogismo aprendido en la lógica de Kaiser-Vetter, Cayo es un ser humano, los seres humanos son mortales y por consiguiente Cayo es mortal, le había parecido legítimo únicamente relacionado a Cayo, pero de ninguna manera en relación a él. Que Cayo, un ser humano en abstracto, fuese mortal, le parecía enteramente justo. Pero él no era Cayo. Él no era un hombre abstracto, era un hombre concreto. Era una criatura diferente de las demás. Él había sido el pequeño Vania para su papá y su mamá, para Mita y Volodia, para sus juguetes, para el cochero y la niñera, y más tarde para Katenka. Con todas las alegrías y tristezas y todos los entusiasmos de la infancia, la adolescencia y la juventud. ¿Acaso Cayo sabía algo del olor de la pelota de cuero que tanto gustaba a Vania? ¿Acaso Cayo besaba de esa manera la mano de su madre? ¿Acaso el ruido del vestido de seda de ella le sonaba a Cayo de ese modo? ¿Acaso se había rebelado Cayo contra las empanadas que servían en la facultad? ¿Acaso Cayo se había enamorado como él? ¿Acaso Cayo podía presidir una sesión del tribunal como él la presidía? Efectivamente, Cayo era mortal y era justo que muriese, pero en mi caso, se decía, en el caso de Vania, de Iván Ilich, con todas mis emociones y todas mis ideas, la cosa es distinta y no es posible que me tenga que morir. Eso sería demasiado espantoso. Así se lo imaginaba. Si tuviese que morir como Cayo, habría sabido que así sería. Una voz interior me lo habría dicho, pero eso no me ocurrió. Y tanto yo como mis amigos entendimos que nuestro caso no tenía nada que ver con el de Cayo. Y ahora se presenta esto. Se dijo, no puede ser, no puede ser, pero es. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo puedo entender? No lo podía entender. Trató de ahuyentar el pensamiento falso, ubicuo, morboso, y poner en su lugar otros pensamientos correctos, saludables, como deben ser. Pero aquel pensamiento, y más que el pensamiento, la misma realidad, una y otra vez volvía y se encaraba con él. Y para poner al costado ese pensamiento, convocó toda una serie de otros pensamientos con la esperanza de encontrar apoyo en ellos. Trató de volver al curso de pensamientos que anteriormente lo habían protegido contra la idea de la muerte, pero todo lo que antes le había servido de escudo, cosa rara, todo cuanto le había ocultado, suprimido, la conciencia de su propia muerte, ahora no producía ningún efecto. Últimamente Iván Ilich pasaba gran parte del tiempo en esas tentativas de reconstituir el curso previo de los pensamientos que lo protegían de la muerte. A veces se decía, voy a volver a mi trabajo porque al fin y al cabo vivo de él. Y apartando de sí toda duda, iba al juzgado, conversaba con sus colegas y según su costumbre se sentaba distraído, contemplaba meditabundo la multitud, apoyaba los flacos brazos en el sillón de roble y recogiendo algunos papeles se inclinaba hacia un colega también, según su costumbre, murmuraba algunas palabras con él y luego levantando los ojos y enderezándose en el sillón, pronunciaba las palabras consabidas y daba por abierta la sesión. Pero de pronto, en medio de esta, su dolor de costado, sin hacer caso del punto en que se encontraba la sesión, comenzaba su propia labor corrosiva. Iván Ilich concentraba su atención en el dolor y trataba de apartarlo, pero el dolor seguía, su trabajo aparecía, se levantaba ante él y lo miraba. Y él se quedaba duro, petrificado, se le nublaban los ojos y de nuevo se empezaba a preguntar, ¿pero es que solo este dolor es verdad? y sus subordinados y colegas veían con sorpresa y amargura que él, brillante y sutil juez, se equivocaba. Él se estremecía, procuraba volver en su acuerdo, llegar de algún modo al final de la sesión y volver a casa con la convicción triste de que sus funciones judiciales ya no podían ocultarlo, como antes ocurría, lo que él quería ocultar, que esas labores no podían liberarlo de aquello. Y lo peor de todo era que aquello atraía su atención, no para que él tomase medidas, sino solo para que él la mirase fijamente cara a cara, la mirase sin hacer nada y sufriese lo que tenía que sufrir. Y para liberarse de la situación, Iván Ilich buscaba a consuelo ocultándose en otras pantallas, y en efecto encontró nuevas pantallas que durante un tiempo corto parecieron salvarlo, pero que muy pronto se vinieron abajo, mejor dicho, se volvieron transparentes, como si aquello las penetrase y nada pudiera evitarlo. En los últimos tiempos solía entrar en la sala que él mismo había arreglado, la sala en la que se había caído y cuyo acondicionamiento, qué amargo y ridículo era pensarlo, había sacrificado su vida, porque él sabía que su enfermedad había empezado con aquel golpe. Bueno, muy bien, dejamos a nuestro amigo Iván Ilich, mortal como todos nosotros, pensando en su propia muerte, como pensamos nosotros. Gracias por escuchar ustedes a León Tolstoy en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.